Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo, todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina, como un fantasma que no me quiero encontrar.
12:42, hora menos en Canarias. Vamos adelante con otros contenidos en este Oasis de Libertad. Unas ligas que se quedan en el tintero como la holandesa y otras que están a punto de volver. Es un país pequeñito del que hablamos mucho recientemente porque la selección española viajó hasta allí y en breve va a comenzar a haber fútbol profesional. Estamos hablando de las Islas Feroe. Y en las Islas Feroe tenemos a un jugador que es Pedro Tarancón, valenciano él, que juega en un equipo cuyo nombre no voy a decir. Hola Pedro, Islas Feroe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tu equipo se llama cómo?
Arja Bolselak,
vale.
casi lo dices bien.
Casi lo digo bien. Tú eres de la cantera del Levante, ¿no?
Sí, estuve en la cantera del Levante una temporada y media y la verdad es que guardo muchos buenos recuerdos de aquella época.
¿Y llevas como 5 años en las Islas Feroe?
Sí, esta es mi quinta temporada. Y sí, este va a ser el quinto año que estoy aquí y nada, muy feliz, he echado raíces aquí también, así que va a ser para largo.
Yo creo que sí, porque tienes una niña y te casas en breve, creo.
Sí, así es. Tengo una niña, Maribel Tarancón Clemensen, que lleva los dos apellidos, con mi futura mujer, Julia, y ella también tiene una hija que para mí es como si fuera también mía, que es Elsa, y la conozco desde que tiene un añito y medio, entonces es como si fuera también mi hija.
Mira qué bien. Allí la verdad es que habéis tenido muy pocos casos, creo que ha habido 185 contagiados y no ha habido ningún fallecimiento por el coronavirus, ¿no?
Sí, 187 casos y ningún muerto y a día de hoy solamente quedan 9 personas infectadas.
Ah, mira qué bien. Volvéis al fútbol, por lo tanto, mañana creo que jugáis un amistoso y enseguida se reanuda la liga, pero con muchas medidas de precaución, como por ejemplo, se juega a puerta vacía, ¿no?
Sí.
A puerta cerrada, vamos, el estadio vacío. Vaya,
sí, bueno.
Puerta vacía.
Se entiende. Yo no me había dado ni cuenta.
Yo sí. Cueva, sí.
Tiramos la puerta abajo.
Es una puerta, pero que la abre.
Tiramos la puerta.
Eres el tercero que lo hace durante el confinamiento, Joseba. Tengo los gazapos acá.
¿La puerta vacía?
Sí.
¿En serio?
Sí.
Ah, vale. Pedro, nos decías, a puerta cerrada, ¿no?
Sí, los partidos eran a puerta cerrada. Y como bien dices, mañana tenemos un amistoso en el que vamos también a un poco ver cómo es todo este sistema nuevo y tal, porque tenemos también una reunión antes que los árbitros, como vienen de la federación, son los que nos van a decir y nos van a exigir las medidas un poco de seguridad que debemos tomar y etcétera. Y luego pues el día 9 ya arrancamos la liga.
Creo que cada equipo tiene 2 vestuarios, ¿no? Para no mezclaros todos.
Sí, el máximo por vestuario son 10 personas, porque la sanidad aquí lo ha dicho así, que el máximo de una habitación solamente puede haber 10 personas máximo. Y bueno, pues la convocatoria son 18 jugadores, pues obviamente se necesitan dos vestuarios para, digamos, pues para tener un poquito más de aire y que pues prevenir un poquito más, ¿no?
Lavado de manos constante, eso en la vida ordinaria también
sí,
pasa.
Sí, eso es a todas horas, eso es antes de entrenar, después de entrenar, a mitad de entrenamiento, entre ejercicio y ejercicio, también la botella de alcohol está fuera y cada jugador tiene que pasar por ahí y lavarse las manos.
¿No se saluda antes del partido, no?
Nada, no hay saludos ni antes, ni después, ni abrazos, ni cosas así, por lo que será un poco más frío.
Y lo que más me llama la atención, ¿prohibido escupir? Y quitarse los mocos.
Exacto, sí.
Es jodido.
Yo mismo lo he comprobado en los primeros entrenamientos cuando volvimos. Yo soy de estos guarros de los que lo hace por la nariz, ¿sabes? Entonces a mí me costaba al principio. Pero bueno, luego ya te vas lo vas cogiendo y es así, tiene que ser así. Porque imagínate que... Por alguna que Dios quiera que no, pero juegas contra alguno o alguno de mi propio equipo tiene coronavirus y escupe al suelo, la pelota pasa por el gapo y luego el otro va a sacar de banda y toma, en toda la mano.
Muy bien explicado.
Es más psicológico, pero es la cruda realidad, es así.
¿Y qué haces? Todo para adentro, claro.
Claro, entonces claro, es una medida de las que han tomado, lo que no creo que haya será sanción, si esa, por ejemplo, se te escapa.
Te puede meter 6 partidos.
Un Kleenex en la media.
Sí, casi.
Bueno, así que mañana jugáis el primer amistoso y ya en breve empieza la...
Oye, ¿y los tests? ¿Habéis pasado los tests?
No, nosotros no hemos pasado ningún test. Pero en el caso de que alguien contrajera coronavirus, los dos equipos que juegan en el partido irían a cuarentena y todo el mundo pasaría por el test.
O sea, que no se cancela la liga, ¿no? Como dicen aquí, que si hay un test...
Joder,
que ya
puto,
tenemos que ir
de
todos.
Verdad.
Aquí han... No sé si es oficial, pero hoy, mientras entrenábamos, algunos futbolistas y también entrenadores decían que habían escuchado rumores en la federación de que si pasaba 3 casos en 3 diferentes partidos de que había coronavirus, que pues había posibilidades de que se cancelara la liga.
Ah, por otra.
Pedro Tarancón, te deseamos la mejor de las suertes. Sigue disfrutando de la vida allí en las Islas Feroe, que te vaya todo muy bien. Muchísimas gracias,
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, hasta pronto.
Un abrazo.
Otro
chao.
Para ti, adiós, adiós. El próximo domingo salen los niños.
Vamos, vamos.
Y queremos saber cómo deben salir. ¿Cuándo deben salir?
Como fieras.
¿Qué deben hacer?
Timbales y clarines.
Yo sí.
Aplicado el padre Iglesias.
Una horita. El...
Lo escuché yo otro día.
Germán Álvarez Vieitez es uno de los mejores pediatras que hay en este país. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Joseba, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por el piropo. Hombre, cómo se nota que eres mi amigo.
Además de verdad. Además
por
de
fin,
verdad.
El número por uno.
Por fin una persona con estudio.
Un señor que hizo... Un señor que hizo sexto y reválida, coño.
Exactamente. Pero ¿tiene categoría de virólogo?
Efectivamente, sexto y reválida.
A ver, claro.
Promociones
media
somos.
Punta este.
Doctor, sacamos a los niños. ¿Qué falta les hace, no? Porque usted es de los que piensa que... Bueno, piensa no, está convencido de que este confinamiento a muchos les ha podido dejar secuelas incluso, ¿no?
Bueno, sabemos que hay muchas secuelas. Hombre, pensamos que no van a ser irreversibles, pero el niño no es un mueble, no es una silla, no es una mesa que colocas en medio de la casa y ahí se queda. El niño es un ser que necesita relacionarse, moverse, respirar, tomar el aire, correr, saltar, y llevan 5 semanas largas encerrados.
Creo que el domingo hacemos 48 días, desde el, Madrid en concreto, desde el 11 de marzo.
Efectivamente, con lo cual, terrible, está siendo terrible, o sea, no está produciendo alteraciones graves del sueño, del comportamiento, de la alimentación, irritabilidad, celos, muchas alteraciones del comportamiento, muchas.
Doctor, ¿lo sacamos con mascarilla y guantes o no?
Bueno, vamos a ver. En principio, lo de la mascarilla es una cosa controvertida. La mascarilla es fundamentalmente para el que está contaminado, que no contagia a los demás, y por eso se suele emplear o se debe de emplear en sitios cerrados o en sitios donde haya más gente. Pero para irte a dar un paseo, realmente no se necesita la mascarilla, a no ser que vayas en un grupo. Entonces, si vas en un grupo, y como de momento está prohibido, porque el grupo es el grupo familiar, es decir, los que conviven en la misma casa, los 1, 2 o 3 hijos que tengas, porque más de 3, si tienes más de 3, no te dejan sacarlos, y el padre o la madre para sacar a cada uno de los hijos. O sea, con lo cual, la mascarilla en ese caso no es necesario, porque si el niño está contaminado, tiene tos y está enfermo, lo que no debe es salir. Eso sí que somos bastante claros la Asociación Española de Pediatría. O sea, se han puesto unas normas y hay ciertas normas que sí que tenemos que cumplir. Igual que el encierro pensamos que ha sido tan estricto que se han pasado y que no pertenece a la lógica, pero sí debemos de respetar las normas acordadas. Y eso de lo de la mascarilla, si está mal, ni mascarilla ni nada en casa. Y si está bien, no necesita la mascarilla. Guantes.
Lo que sí debemos evitar... Vamos, esto es, creo que es 100%, es que se relacionen, al menos físicamente, con otros niños, ¿no?
Mantener las distancias aconsejadas.
Que, o sea, que cuando vean a su amigo del alma que llevan 45 días sin ver, pues...
¿cuánto te quiero, mi amigo? Vamos a saltar.
Desde el otro lado de la acera,
pasado, ¿no? Mañana, pero tú saltas en este lado y yo salto del otro lado. Porque eso sí que debemos respetar los 2 metros. O sea, no es un problema solamente de contagios, es un problema de transmisiones. O sea, el niño, afortunadamente, la enfermedad la padece de una manera muy leve, incluso muchas veces asintomática, lo cual no quiere decir que no haya casos graves también en niños. Pero es un vector, es un transmisor. Claro. O sea, y entonces la posibilidad de extender el contagio se aumenta, con lo cual nosotros debemos de ser en eso muy prudentes y sí, respetar respetar la separación. El lado de la mascarilla, ya le digo que no es absolutamente necesario, y lo de los guantes sí sería recomendable. Sería recomendable lo de los guantes porque es imposible que un niño no vaya tocando cosas, y como eso es prácticamente imposible, aunque el padre y la madre estén pendientes, yo sí recomendaría que los guantes, en una cierta edad, claro, un niño que va en su carrito, en su tal, lo tienes vigilado, pero a partir de que el niño tiene 2 años y ya es capaz de tener una cierta autonomía, si le puedes poner unos guantes sería magnífico, del tipo que sean, o sea, desechables o no desechables, pues ponerle unos guantes de casa y luego ya desinfectarlos cuando vuelvas.
Claro. ¿Los niños no son asintomáticos?
Bueno, hay niños asintomáticos, por supuesto, como adultos, pero muchos más niños asintomáticos que los adultos. Lo que pasa es que hay niños sintomáticos. De hecho, los pediatras nos contagiamos también de coronavirus a través de nuestros pequeños pacientes. O sea, que no todos los niños son asintomáticos, pero sí hay más porcentaje de asintomáticos en los niños que en los adultos.
Ya. Usted, de hecho, ha sido víctima del coronavirus.
Bueno, sí, es lo que nos corresponde por estar en nuestra posición. Pero bueno, afortunadamente ha sido en fase media, o sea, no aguda, y bueno, ya estoy con anticuerpos IgG positivos, es decir, tengo inmunidad, y la IgM es negativa, o sea, no soy contagiante. O sea, que ahora mismo soy el prototipo ideal para ir al supermercado o a la farmacia.
Claro, está bien, está bien. Estamos hablando de una...
De niños de los recados.
De una generación de médicos en su familia y en todos los integrantes de esa familia, donde hay un montón de médicos, el espíritu es el mismo, ¿no? El de seguir trabajando, trabajando.
Sí, ¿no? Sí. Somos los 4 hermanos médicos y todo el mundo sigue manteniendo el espíritu de trabajo, y mi cuñado, que es traumatólogo, también sigue yendo por el hospital. O sea, aquí hay que mantener el tipo mientras se pueda.
¿Tenéis alguna duda de respecto a vuestros hijos, nietos?
Yo quería decirle, yo tengo a mi hijo, lo voy a sacar evidentemente a pasear, pero es conveniente controlarles mucho, decir, porque saldrán con una ansia tremenda.
Bueno, yo lo de controlarlos no. O sea, quiero que salten, que corran, que tal. Hombre, contrólales en que no se aproximen demasiado a otro amiguito, o que no vayan a tocar demasiadas cosas que puedan tener, que sean metálicas, que puedan contener más tiempo el coronavirus. Pero déjale saltar, correr, claro. Si es como cuando sueltas a un perrito que lleva todo el día encerrado en casa, necesita saltar. Pues estos que llevan 40 y tantos días, pobrecitos míos. O sea, es una necesidad vital el respirar, el saltar, el correr, el relacionarse, y sobre todo no les infundas miedo. Cuando salgan, salen con libertad, que se sientan libres. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. No, tener cuidado, suavemente, irle indicando a los niños. Aceptan muy bien las órdenes bajas, no hace falta darlas muy altas para que tampoco coarte su libertad, porque es necesario que se sientan libres.
Doctor, ¿y el niño que se bloquee y no quiera salir?
Bueno, a ese claro, sino es que crea un problema grave. No es el no querer salir, es el problema psicológico que se le ha creado a ese niño. Con lo cual, suavemente tienes que convencerle que no pasa nada. O sea, es como un lavado en el cual tú tienes que volver hacia atrás, o sea, hacia el origen del lavado, para que su lavado cerebral pues vaya borrando esas huellas. Claro que hay niños que no quieren y tienen rechazo, tienen fobias, están desarrollando fobias. Ha sido un encierro muy largo y muy terrible. O sea, ha sido una especie de secuestro de niños.
Doctor, mis nietos comen 6 veces al día, ¿no es normal?
Tomás, eso es una desgracia, porque va camino de la ruina.
No, claro. Es que como yo ya no me acordaba, digo, no sé si hay que llamar al médico, ¿no? Pero mi mujer dice que no, pero yo que son 6 veces, o sea, es una cosa inacabable.
Está muy bien, está muy bien, Tomás. Lo siento por la economía, porque en época de crisis y comiendo 6 veces al día, el tema es complicado, ¿eh?
Un abrazo, doctores.
Yo creo que si el doctor hubiera hecho la rueda de prensa el otro día, en vez del personal, la duda. ¿Qué trabajo cuesta poner un profesional ahí en vez de había una vez?
No se puede ser siempre políticamente correcto. De vez en cuando hay que dejar soltar un poquito lo que sientes y lo que piensas de verdad. Hombre, porque es que si no, esto es muy terrible.
Doctor Germán Álvarez Vieitez, nuestro pediatra de cabecera. Un abrazo muy fuerte, doctor. Gracias por todo, ¿eh?
Partidazo de la COPE. Muchísimas gracias, gracias a todos vosotros.
No hay Germán malo, ¿eh?
No,
hombre, Germán Débora, por ejemplo.
Yo iba a preguntar por mi hija, pero es que tiene 18 años. Entonces... sí, ya he estado un poco descolocado, ¿sabes? Sí, sí.
Claro. Te va a pasear la abuela, Germán. Te va a pasear ella a ti dentro de poco.
Sí, 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 ya sí, te sí, digo. Sí. Cuando digan de salir los mayores, te saca del brazo, ¿verdad?
Yo he preguntado a mi vecino Cándido que si...
No va a tener miedo que en casa.
Que si mi vecina Estrellita de 22 años vale como niño. Que Estrella no la podemos pasear.
Va a ser una Estrellita con tu vecino al lado como un pin. Se lo va a poner como un pin.
Está crecida ya, ¿no?
Ya, ay, la Estrellita es la osa mayor, ¿eh?
Ostras, que se nos va, que se nos va el programa. Oye, que no hemos hablado de la primera sentencia por corrupción deportiva en este país.
Bueno, eso es. Muy bien.
Claro. Decías que no iba a pasar nada. Llegó. Nunca pasaba nada.
Está Alberto Sanz en...
Auto, tienes que venir siempre.
En la vieja Iruña, en Pamplona. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Magnífico lugar. ¿Qué
tal? Un gran tipo, Alberto.
Abrazo, Germán. Pasé el Germán Virus y mira, estamos aquí encerrados en casa.
Me gustaba más el tuyo. Pamplona es lo más. Pasa como San Sebastián y tal. Si se comiera bien, sería cojonudo.
Sí, verdad. Más de verdad. Oye, Alberto, ¿qué pozo ha dejado en Pamplona, en Navarra, la sentencia que hemos conocido hoy?
Pues la verdad es que el club ha salido a decir que estaban satisfechos. El presidente, de hecho, ha dicho que ha querido destacar que sin la denuncia de Osasuna esta sentencia no hubiese sido posible. Además, pues bueno, repite que según él no es el caso Osasuna, sino de unas personas que estaban en Osasuna y mira hacia adelante. Eso sí, hay cierto temor a saber si la Liga o no va a tomar medidas una vez que, según el juez, está comprobado ese amaño.
No.
Yo también creo que no, ¿eh? Porque, no, porque estaba en la acusación.
Alberto, porque es que es el propio Osasuna el que ha denunciado. Osasuna es víctima. Según la sentencia.
Está en la acusación. De hecho, hasta tiene que cobrar 2,3 claro. millones de euros.
Claro. Eso es. Le tienen que indemnizar a Osasuna con 2 millones 2, y medio de euros casi.
Yo no sé para qué vamos a llamar a Emilio Cortés, a nuestro catedrático de Derecho Penal, teniendo a Fouto. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo soy la compañía, buenas noches.
Te vamos a relegar del cargo.
Porque no, perdón, yo me he metido solamente.
Está Fouto ahí.
No, no, ya, yo solamente me he metido en normativa deportiva.
Entre pillos anda el juego. Ahí está, ahí está.
Que hable de los niños, Emilio.
De los de 22.
Claro.
Por cierto, acabas de publicar, Emilio, un libro que es El delito de corrupción deportiva.
Sí, bueno, hace algunos años, sí. Cuando se aprobó ese delito, confeccioné un libro sobre esa materia, sí.
¿Y qué te ha parecido la sentencia?
Bueno, la sentencia es muy equívoca. Me explico. La sentencia aborda dos secuencias fácticas, dos secuencias de hecho completamente distintas. Y si no se analiza con un poquito de rigor, puede dar una sensación distinta. Hay una parte de la gestión de los dirigentes de Osasuna entre los años 2012 y 2014, que es lo que engorda extraordinariamente las penas, que no tiene nada que ver con la compra de partidos, sino que sería una administración desleal, vamos, que se han quedado con la pasta de Osasuna según esta primera sentencia. Y luego hay una segunda secuencia fáctica, que es la que atiende a la compra, al amaño de esos dos partidos que jugó el Osasuna, los dos últimos partidos de el recordaréis, ¿no? Con Betis y Valladolid.
Sí.
Ahí las penas son muy cortas, ¿eh? Hay una pena de 5 meses y las otras penas son de 1 año. Lo que pasa, claro, si se lee la noticia, si se hace una especie de gazpacho y se dice condenados a 8 años, bueno, el principal de la pena no es por esa corrupción deportiva, no es por el amaño, sino que es por otras maniobras, que ya digo que no tienen nada que ver con el amaño, sino con la administración desleal del Club Atlético Osasuna.
Exactamente. ¿Sí? Incluso hay algún crédito de 600.000 euros por ahí, ¿no?
Por eso. Claro. O sea, que si nos ceñimos al ámbito estrictamente deportivo, la sentencia, insisto, que estimularía unas penas que en principio no serían ni siquiera susceptibles de ser cumplidas porque no superan los 2 años, como he sabido. Claro. Pero claro, el tronco gordo de la pena privativa de libertad es extraño por completo al amaño de esos partidos.
Y la pregunta que se hace todo el mundo en este caso, ¿habrá ingresos en prisión?
Hombre, si las penas son confirmadas por el Tribunal Supremo en los términos en los que están provisionalmente configuradas, pues claro, superan los 2 años, pues tendrán que... No hay otro destino que ese.
Estamos hablando de Ángel Vizcay, 8 años y 8 meses, Miguel Archanco, Jesús Peralta, 6 años y 8 meses, Juan Antonio Pascual, 6 años y 6 meses, Sancho Brandes, sí. 5 años y 6 meses, y son las que superan los
jugadores.
Algunos, no sé si por edad se podría librar, ¿eh?
Amaya y Xavi Torres, los dos jugadores por entonces del Betis,
un año y dos de inhabilitación.
Y dos de inhabilitación y una multa económica.
Xavi Torres ha anunciado ya, vía comunicado, que ha llegado a unos cuantos, que va a recurrir, ¿eh?
Sí. Emilio... ¿Por edad se puede salvar a alguien de la cárcel?
Bueno, una vez que ingreses, sí, pero de momento tienes que ingresar, ¿eh? El tratamiento penitenciario una serie de modulaciones en atención a la pena del interno, ¿eh? Pero evidentemente no es una eximente tener cierta edad. Es una cuestión estrictamente penitenciaria, no atiende a lo que es el Código Penal en sentido estricto, ¿eh? No nos confundamos.
Una pregunta. No. Entiendo, Emilio, entiendo que, y siendo habiendo hecho el libro que has hecho de corrupción deportiva, y siendo esta la primera sentencia, no es una sentencia ejemplar, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Esta sentencia, de una vez por todas, dilucida una cuestión que era la que nos habíamos planteado, y es si el tipo penal, el delito, porque recordemos que también hay una sanción federativa para esto, es decir, que no es el penal como en el asesinato, que o lo castiga el penal o no lo castiga nadie. Aquí sí existían sanciones deportivas. La pregunta que nos hacíamos todos, bueno, los que hemos estudiado este asunto, es si estaba claro que si yo pago dinero para que un equipo pierda, evidentemente a eso se estaba refiriendo el delito, con todas sus impurezas, con todas sus contradicciones y con todas sus deficiencias técnicas, que eso es otra materia. La pregunta es, ¿tiene que intervenir el derecho penal cuando se paga por ganar? Esta era la gran duda, la gran interrogante que se generaba en torno a este delito. La Audiencia Provincial de Pamplona, a mi juicio equivocadamente, dice que sí, que también, que si yo pago a un equipo por ganar, si yo pago a un equipo por hacer lo que debe, también esa figura, ese hecho, integra el delito de corrupción deportiva. Por lo cual, una de las necesarias interpretaciones que hará el Tribunal Supremo es si confirma esta teoría o, por el contrario, dice, oiga, mire, si aquí lo que se está tratando de proteger es la pureza deportiva y pagar para que un equipo gane viene, en cierto modo, a reforzar la pureza deportiva, porque se está pagando por hacer lo que se debe, ¿qué sentido tiene aquí que intervenga el derecho penal? Claro. Entonces, provisionalmente, la Audiencia Provincial, es normal que entre juristas haya interpretaciones distintas de la misma norma. Hay unos que hemos dicho a nivel académico que no es delito pagar por ganar, y sin embargo la Audiencia de Pamplona pasa de mí y hace otra cosa, una interpretación completamente distinta. A ver el Supremo al final donde deja la bola. A ver.
Emilio Cortés, un placer como siempre, un abrazo muy grande, gracias.
A vosotros, yo
hasta pronto, adiós. Alberto, un abrazo para ti.
Pamplona.
Y para todos.
Ahí,
escúchame, con el 10% de lo que se ha pagado en la historia del fútbol español, con el 10% les compramos mascarillas y batas hasta los portugueses.
Preguntas de los oyentes.
Un apunte muy rápido. No, Joseba, Amaya y Xavi Torres, es que esto es muy gordo, ¿eh? O sea, aquel Betis fue un Betis vergonzoso que bajó a segunda división con 25 puntos. O sea, esto demuestra que en el final de temporada un equipo que arrastró vergonzosamente por el fango el nombre del Real Betis Balompié, esos jugadores, según la audiencia, han sido condenados a Amaya y Xavi Torres. Pero es que es curioso, ninguno de estos dos jugadores jugaron el partido. O sea que, o se quedaron con el dinero que dice la sentencia con el que se han quedado, o los que hay más implicados y han salido limpio. A mí me parece muy gordo que el aficionado siempre se enfade con el periodista que ha dicho, y resulta que un equipo como el Betis Centenario, que se va a segunda división con 25 puntos, que la gente cabrea con el periodismo, y resulta que sus jugadores han sido condenados por vender un partido. Es absolutamente lamentable.
El último apunte, Luis Malvar. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
La comisión delegada decide la próxima semana si el Barça es campeón, no hay descensos y si hay ascensos, ¿verdad? En el balonmano,
sí,
en la Liga Sobal.
Decide todo porque esta tarde la Junta Directiva de la Federación Española pues ha tomado la decisión de cancelar la Liga Sobal y el resto de competiciones nacionales. Una Liga Sobal que se da por terminada, como dices, al Fútbol Club Barcelona la semana que viene. Esa comisión delegada la va a nombrar campeón de Liga. No hay descensos, sí hay dos ascensos de la División de Honor Plata. Está claro que va a ser el Cisne y el Villa de Aranda. La próxima temporada 2021 la Liga Sobal se va a jugar con 18 equipos en lugar de los 16 que hay en la actualidad, con 4 descensos más una promoción y un sistema de competición que casi seguro va a ser con 2 fases. Por cierto, también la Federación Europea de Balonmano hoy ha cancelado las eliminatorias de la Champions League, ha decidido que la Final Four la jugarán en Colonia el 28 y 29 de diciembre, Fútbol Club Barcelona, París Saint Germain, Kiel y Veszprém, y también se han cancelado el resto de competiciones europeas, tanto masculinas como femeninas, en la Copa IHF y en la Challenge Cup, donde había bastante representación española.
Así está el panorama del balonmano. Gracias, Luis. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Tengo solo un minuto para las preguntas, así que, Hugo, dentro de lo malo, ¿este parón le va a venir bien a jugadores que andaban perdidos como Kondogbia?
No.
Germán, ¿crees que el gobierno podría plantearse requisar a la Liga los test?
Sí.
Eris, ¿extenderán los famosos vampiros del ciclismo a otros deportes con el test del coronavirus?
Creo que no están controlando nada en ningún sitio.
Gato, ¿estará el Cholo contento con la cuarentena? No, es la primera vez que puede encerrarse en casa sin que le critiquen.
¡Ay, qué cachondos! Bueno, habrá que salir a celebrar el domingo el aniversario del Atleti, ¿eso?
¿Ah, sí? ¿El domingo?
Sí.
Vale. ¿Sales?
Sí.
Tomás.
Ah, por eso leí yo que decía que iban los niños fueran con la camiseta del Atleti. Claro.
Eso es el lunes. Eso va a ser el lunes.
¿Sales otro día más?
Gato, Guas, perdón, después de las palabras de Ceballos, ¿crees que el sevillano tendrá hueco para Zidane la temporada que viene?
En el al lado de J.C. Carroll.
Y Víctor, si la presidenta, me pongo de pie, eso lo dice el oyente, ¿eh?, te pide que dejes de trabajar para trabajar con ella, ¿te irías?
Sí, me voy con dos invitadas obligatorias a la rotonda, presidenta, doña Isabel
Díaz Ayuso.
Sí, señorita Díaz Ayuso. Me pongo de pie y señorita Olona también tiene que acudir.
La verdad es que los que sois de izquierdas, de verdad, como sois.
No.
Queridos, que os quiero mucho, que viene el campo del gas. Hablamos la semana que viene. Un beso grande, gracias. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Tenían preparado una fiesta por sus bodas de oro y les ha pillado la cuarentena.
Nuestra sorpresa fue ver a todos los vecinos en los balcones y...
Es tiempo de acompañarte.
Muy buena tenista, pero es que estamos descubriendo que es una persona que transmite felicidad.
Es tiempo de esperanza.
Es una mamá, tiene 15 hijos.
Bueno, mis hijos cuando llega la compra, ¡ha llegado la compra! ¡Ha llegado! Es como la juega.
Es tiempo de información.
Alcalde de Madrid, don José Luis Martínez Almeida, alcalde, muy buenas.
Paco, la verdad es que no hay que bajar la guardia.
Y en COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde, también es tiempo de juego.
Hola, Pepe.
Hola. Ya bien.
¿Qué crees que lo has pasado?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
Gracias, gracias, gracias.
Lo damos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Nuestra cita habitual con el mundo del boxeo y con todo lo que sea menester, porque empezamos por el boxeo y podemos terminar en cualquier faceta de la vida. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí con ganas de ver ya a Gervonta Davis o alguno de estos. Juan Ryan García.
Tenemos ganas de todo, ¿verdad?
Claro, claro.
Ganas de todo, pero usted está hiperactivo.
Sí, bueno, no, activo no, leyendo. Si es que ahora yo te voy a decir una cosa, es que ya no quiero que acabe esto del confinamiento. Ya me quedo aquí, ya no quiero salir, estoy perfecto viendo películas, leyendo, no quiero saber nada con la calle ya.
¿Está escribiendo también o no?
Sí, claro, estoy escribiendo cosas y eso, y ya no quiero, todo el mundo dice, ay, a ver cuándo salimos, yo ya no quiero salir.
Yo me quedo en casa, ¿no?
Yo me quedo en casa, tranquilo.
Como Jaime, hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, riéndome con el director y tal, que ahora no queremos salir. Y luego el primer saludo, ¿qué ganas tengo? Yo pensaba que iba a decir, ¿qué ganas tengo de veros y tal? Y de ganas tengo de ver a Gervonta Davis y a Ryan García. Pues un poco, pero bueno.
Está bien, está bien. Por cierto, director, no le he dicho que el otro día estuve hablando con el doctor Anciones.
Claro.
Y convenimos en que en cuanto nos dejen salir, lo primero que vamos a hacer es ir a su casa a tomarnos un dry martini como Dios manda.
Esa
va a ser nuestro último desconfinamiento.
Que sí, que hablé yo con Ventura el otro día. Bueno, es que hablo casi dos veces, me llama, yo no le quiero llamar porque tiene tanto lío, pero sí, ya le he dicho eso, tenemos que tomaros, porque os voy a hacer un martini donde tomar el martini para Jaime Tavi, porque además hay una parte de mi alma, lo voy a hacer también que vais a tomar una parte de mi alma con hielo.
Escucha, porque ha dicho que no quiere salir, pero te dejaré en su casa, sí, claro.
Claro.
Caes aquí, estupendo, tomando copas, que eso nos ha perdido fuera ya, hombre.
Oye, ¿te imaginas eso? Un poco de, oye, bueno, que ya se puede salir de una manera natural, y el director y nosotros, coño, que ahora no salimos, que ahora no queda.
Ahora no,
oye,
queremos.
Imagínate esas grandes históricas partidas de póker, duraban meses, sí. No se nada.
Cuando se fumaba, ¿verdad?
Hombre, sí, claro.
Y tanto. Jaime, la semana pasada hablábamos de Pepe Legrá, que anunciábamos que tenía el coronavirus. ¿Sabes algo?
¿Cómo sí, la semana? Sí, 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 hablé ayer con Manel Verdón, que sí. Está sí, muy pendiente de, y gracias a Dios, continúa todo igual, lo que quiere decir que, porque en esto vamos, que como no pese, o sea, si está ya un tiempo sin que la cosa haya afectado, pues parece, gracias a Dios, que está bien. Vamos a ver si dentro de poco ya hay buenas noticias de una manera completa, ¿no? Pero bueno, está muy bien cuidado. La verdad que los sanitarios, los médicos y todo esto, la verdad, hemos descubierto un nuevo ejército ahí de gente buena. Y está cuidado el campeón, está muy bien cuidado.
Pues mira, nos alegramos y seguimos haciendo fuerza desde aquí para que recupere la salud en todos esos
medios. Además, Pepe Legrá es muy fuerte y yo lo
sí,
dije
hombre,
eso.
Sí, hombre,
sí, hombre, sí, hombre, que lo saca esto. Pense por cabo, ya lo verás.
Vamos a ver, Bob Arum, el promotor, ha anunciado una velada para este verano en Florida sin público. Sin público. Y se ha instalado el debate en el mundo del boxeo, porque hay boxeadores que han dicho, yo si peleo sin público voy a cobrar más. Hay otros que dicen, sin público el boxeo no tiene ningún sentido. ¿Qué hacemos?
Bueno, yo primero, es un poco gracioso el que dice que yo sin público cobro más. Era para decir, hombre, vamos a ver.
Ha sido Terence Crawford el que lo ha dicho en concreto.
¿Que sin público cobra más?
Sí, si no va el público, él sube su caché.
Pues entenderá que son las televisiones las paganas un poco de todo esto, pero precisamente el otro día escuchaba yo, leía, mejor dicho, a declaraciones de Bob Arum, en los que decía, bueno, que en los grandes acontecimientos hay taquillas, en fin, tipo 17 millones de dólares de taquilla, o sea, de público, que eso es un dinero para el promotor, ¿no? Más evidentemente siempre es la televisión la que conlleva, pero bueno, no deja de ser, no sé, pues un poco en la línea de lo que decimos del fútbol, ¿no? Es que yo no me imagino el boxeo sin público, aunque la maquinaria, claro, las televisiones, fíjate, DAZN, por ejemplo, que tiene que con Canelo un contrato millonario. Oye, pues algo tendrán que hacer, pero en fin, no sé cómo lo verá el director.
Hombre, yo no lo sé, yo lo vería, yo personalmente, con público y sin público. Me da lo mismo,
claro.
Ver el fútbol sin público también me gusta. O sea, claro. Yo prefiero el entretenimiento a no tener nada. Yo entiendo que Crawford dice, como esto va a ser una cosa como sin salsa, sin diversión, pues yo no sé, pero no lo entiendo. Tú te vas a pegar normalmente con público o sin público y vas a quedar a tu rincón y te van a decir lo que tienes que hacer bien o lo que estás haciendo mal. Lo que más te da que haya la gente gritando. Eso está lo mismo.
Exacto, eso puede ser además en sitios donde dices, no, es que es el ídolo local.
Sí, claro.
No, pero vamos, en una pelea. Es que precisamente yo creo que sería uno de los deportes en los que menos afectaría, porque además las sesiones de guanteo, que a veces muchas veces son lo más parecido a un combate de boxeo, bueno, pues al final, lo que es el espectáculo, pues, o sea, está todo igual, tienes el árbitro, los jueces, tu esquina, o sea, no tienes nada. O sea,
si es que la televisión se ha inventado para el boxeo, si es que no hay, no hay deporte mejor, tienes el plano, tienes los dos metidos, una a la izquierda, otra a la derecha, puedes irte a un ángulo de una de las esquinas, pero es que es perfecto, es el formato ideal para el boxeo.
Y tienes, como digo yo, un minuto de descanso pues para tirar todos los recursos que quieras, escuchar las esquinas, mirar las repeticiones. Y luego, por cierto, si llegara a ser así, no se necesita ir a un gran recinto ni nada, con que fuera, pues fíjate, en la misma línea que estamos hablando, un plató. De televisión,
pues sí,
realmente.
Con un buen ring y suficiente.
O sea, no se necesita poco ir a lo que sé.
Es más, si me apuras, muchas veces cuando empieza el asalto se apagan las luces totalmente.
Sí,
y lo ves, ¿no? Sobre todo en las películas, que se ahorra la figuración y oyes el murmullo, pero no hay nadie. Solo está la isla cuadrada del ring y ellos pegándose y no ves a nadie de fondo muchas veces.
Pues sí.
Sí.
Pues vamos a ver qué pasa. Eso será para el verano porque, vamos, por lo que nos dicen las autoridades sanitarias, hasta el 2021 deportes con público no vamos a tener.
El público yo creo que efectivamente, lo que has dicho, hasta el 2021 lo que es la juntarse gente, pues eso es, pues, una cosa que, bueno, hasta cierto punto con una lógica. Además me parece bien que nos lo pongamos un poco tan largo, porque si luego puede ser en,
sí,
en,
si en septiembre, de repente en octubre, en noviembre dices, coño, se puede, pues mira, claro,
nos llevamos albricias, una alegría.
Albricias, claro.
Sí, señor.
Claro. La revista Forbes ha hecho público los nombres de los deportistas que más dinero han cobrado en la última década. Si os lo pregunto, evidentemente ya imagináis por dónde va la cosa. ¿Sabéis quién ha sido el deportista que más ha cobrado en los últimos 10 años en el mundo del deporte, en todas las disciplinas?
Bueno, a la que la apodan Money.
Money. Claro. Floyd Mayweather, 915 millones de dólares.
¡Qué tío! Macho,
en 10
qué
años. Tío. 915 tío. Millones de dólares ha ganado este hombre.
No conozco algo parecido, de verdad, a lo de Floyd. No ha habido en la historia, ha habido ídolos que han de masas, que han metido público, que han ganado, pero este con el marketing de Floyd Mayweather, hay que rendirse ante él, ¿eh?
Pues sí. Por cierto, hablando de ídolos, Canelo, Saúl Canelo, tiene 29 años. Ha dicho que ya tiene su plan de vida hecho y que se retira a los 36.
Queda.
Sí, sí, bueno. Claro, nos quedan 7-8 años.
Bueno, ni tan mal, ha sido bastante... Hombre, párate, otra cosa que hubiera dicho, no, me retiro a los 30, entonces ya sí que... Pero vamos, con 36 años, pues indica, la verdad que él es un boxeador que se cuida... Sí, claro. Bueno, un deportista en toda regla, y la verdad que es ahora mismo el motor, un poco uno de los motores, por no decir el más importante... Y que él tenga esa idea de prolongar un poco su carrera es bueno para el boxeo, porque alrededor de él se pueden montar excelentes campeonatos.
Hombre. Claro, lo que pasa es que en boxeo siempre se ha arriesgado decir eso, porque está muy bien, pero es que hay una cosa que hay que tener en cuenta, que se te pueden retirar, no que te retires
bueno,
tú.
Claro.
Tú te quieres retirar a los 36 y a los 34 igual te retira uno. Claro.
Sí, pero bueno, por lo menos él, como decimos siempre, o sea, él tiene en su mente, o sea, que imagínate que está pensando, bueno, si no llega alguien que me ejecuta...
Claro. Acuérdate, a Oscar de la Hoya lo quita, Pacquiao.
Sí, exacto.
Pensaba seguir todavía un poquito más.
Sí, sí, no, por supuesto. Siempre hay, ¿cómo está ese? El hombre que mata a Liberty Balance,
claro,
¿no?
Sí. Siempre hay uno más rápido en el oeste.
Sí, señor, sí, señor. Por cierto, hablando de ídolos, en este caso nuestros, vamos a recordar algunas fechas importantes, porque tal día como hoy hace 27 años, se produjo el primer intento de Javi Castillejo para ser campeón del mundo del Super Welter.
¡Qué bueno!
Perdió ante Julio César Vázquez en Leganés, en la cubierta. En un combate, Jaime,
yo creo que no fue en la cubierta, fue en Leganés, pero no en la cubierta, ¿cómo se llama? Creo que el polideportivo Parque Sur.
Ah, ¿no? Sí, en Parque Sur, es verdad.
Eso.
Pero
eso.
Me comentabas, Jaime, los datos de la televisión aquella noche, hace 27 años, que son un auténtico escándalo, dilos tú.
Sí, bueno, porque yo, vamos, me acuerdo que hombre, teníamos una gran televisión como era Telecinco, pues con todo lo que eso significa de llegar al gran público, teníamos un programa sentado, pues que la gente lo iba viendo, el famoso pressing boxeo con Xavier Alpizarte, que para descanse y tal, y entonces pues teníamos un poco esa facilidad para ir pues creando un poco figuras, ¿no? Y Javi Castillejo se había convertido en un boxeador que había hecho grandes cosas y de repente, oye, llegó esa noche y luego me acuerdo mucho, pues porque siempre cuento la anécdota con Valerio Lázarov que me llamó diciendo, pero bueno, ¿esto qué es? Pues claro, llegó a hacer un pico de audiencia a la una de la madrugada de 3.300.000 personas, que suponía en aquel momento el 51,3, es decir, más de la mitad de España, y luego lo que dice siempre el director... Eso que sale ahí, más la gente que lo veía en casas, que eso no... Sí, o sea, se puede decir que el país también se paralizó para ver ese combate y aquella me hizo mucha gracia porque se va a reír el director. Me decía, oye, este chico, este Castillejo, no puedo boxear todos los fines de semana. Y con estos datos, bueno, lo que pasa es que uno cada vez, no, yo ¿qué quieres? Que se muera, ¿vale?
Esto ¿qué le iba a decir a Javi Castillejo que 27 años después iba a ganar también el título del mundo de la fraternidad y de la ayuda a la gente?
Por cierto, ¿habéis visto el homenaje que le hizo la Policía Municipal de Leganés el otro día?
Sí. Sí,
que se acercaba hasta la puerta de su casa a darle las gracias por lo que está haciendo. Fue realmente emotivo, ¿eh? El momento.
Muy bonito. Es que ha sido muy bonito. Es que luego él además, bueno, nos lo ha explicado aquí, ¿no? Pero a toda la gente que me ha gustado mucho verle en todas las televisiones, en todos los sitios, sobre todo porque ha lanzado unos mensajes muy serios, con una carga de profundidad, ¿no? Aquello cuando dijo que la gente está sola, ¿no? O sea, no dijo, es que estás mal, es que no claro. Estás sola, le partía el alma ver a personas mayores solas y tal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha sido ha sido un ejemplo y bueno, pues el otro día cuando vi eso, joder, fue muy bonito, la verdad.
Es verdad, es verdad. Y anteayer hicieron 40 y se cumplió el aniversario número 45 de este momento.
En la velada se enfrentaban el brasileño João Henrique, aspirante al título mundial de los superligeros, y el campeón mundial de la categoría, Perico Fernández. Hasta el séptimo asalto no empezó el campeón a tomar la iniciativa en el combate. En el noveno asalto, Perico amagó con la izquierda y metió la derecha en el mentón del aspirante derribándole. El público de Barcelona no había cesado de corear el nombre de su compatriota. Con esta victoria, el boxeador aragonés rompe el maleficio que parecía pesar sobre los campeones españoles, ya que ninguno de ellos había conseguido salvar con éxito la primera defensa de sus respectivos títulos mundiales.
Claro, es que se proclamó Javi Castillejo campeón en Roma, ¿verdad?, anteriormente. Perico Fernández.
No, Roma con Furuyama, Lyon Furuyama.
Sí, señor.
Y esta fue la primera defensa que hizo en Barcelona, ¿verdad?
Eso es.
Exacto, que era que yo, Enrique, era muy bueno, era un boxeador. De hecho, le iba ganando un poquito la pelea por puntos y tal, hasta que le llegó ese mazazo. Por cierto, que yo, Enrique, luego fue un héroe. Eso es, en un accidente, creo que era de autobús, y salvó un montón de vidas. El brasileño,
es verdad.
Fue un héroe, pero claro, esa mano... Fíjate, hablaba esta mañana con el director y recordábamos, por ejemplo, esa potencia de pegada de una mano de Perico Fernández. Yo creo que no ha habido en España un pegador así, porque ha habido gente que te sí, pues, como digo yo, que te hacía mucho daño, porque te eran golpeadores, te terminaban castigando, pero Perico, sin hacer nada, como te cogiera bien una mano, y esa es la que de yo, Enrique, y la de Tony Ortiz en el campo del gas, lo recordábamos, ¡buf! ¡Qué caos!
Yo creo también, como tú, Jaime, que es el tipo con mayor pegada de la historia del boxeo en España. Lo que pasa que también es verdad que este iba preparado a la mitad siempre. Nunca estaba. Si este hubiera ido preparado al 90%, no ya al 100%, pues era imbatible. Pero bueno, nunca ha ido así. Ahora, como la pegada era tremenda. No, eso que hablábamos antes, el caos del campo del gas era como el que sufre Pacquiao. Este es el tipo de esos.
Estremecedor.
Brutal, brutal, tremendo. Me acuerdo. Eso se dio por televisión, esa velada. Yo estaba allí, ¿sabes con quién? Con Alfredo Landa.
Hombre.
Sí, señor, estábamos viendo esa pelea. Y son de esos que te dejan mal cuerpo, esos caos. Sí. Sales un poco sobrecogido, porque es que fue como un árbol, talar un árbol, cayó fulminante. Y luego al turismo, como era él.
Eso es, ¿a quién se lo hizo? Al martillo, a Tony Ortiz, que era el boxeador de Puente Ovejuna, que eso era una, que le recordaba esta mañana charlando con el director, que peleó, fíjate, Joseba, Tony Ortiz, en un abarrotado a muerte, no cabía un alfiler, Palacio de los Deportes, otra pelea española contra Dundun Pacheco,
sí,
que ganó por puntos Tony Ortiz, una decisión así un poco controvertida, pero lo más importante es que estuvo, no sé si del segundo o el tercer asalto, con la mandíbula fracturada. Tony Ortiz, una batalla, y luego este caos que le hizo. Por eso digo que Perico era de una mano, o sea, no tenía que hacer, o sea, decía él, es que me decía, pero Perico, joder, te tira más manos y que me canso, decía.
Es que además lo que ha cambiado el mundo del boxeo es porque venía de perder contra Romano Fanali menos de 2 meses antes, o sea, mes y medio largo después de perder contra Fanali, hizo la defensa del campeonato del mundo. O sea, ahora un boxeador pelea un par de veces al año. Y estos cada 2 meses, cada mes y medio, estaban en la que te pego.
Sí, boxeaban mucho.
De 8 a 10 peleas todos los años.
Y por último, Jaime, ¿por qué quieres que hablemos de James Joseph Taney?
James Taney, como le diríamos antes, era
Gene Tunney.
Sí, no, porque me llamaba la atención de que siempre ha habido, y esto al director ahora, pues bueno, le voy a poner el balón al segundo palo para que lo remate...
El pase de la muerte.
No, es tremendo, no, mejor un centrito, más que pase de la muerte, un buen centro.
Templadito.
Templadito, está tocado de esos, ¿no?
Sí.
Porque claro, yo, un boxeador que había sido campeón mundial de los pesos pesados, y además contra una figura legendaria que tenía mucho más nombre que él, que era Jack Dempsey, pero que el tipo era cultísimo, o sea, iba a dar conferencias y declamaba a Shakespeare ahí en Yale, o sea, era amigo de los escritores de Hemingway y todos, o sea, que una cosa como, ¿verdad? Y es una cosa como que siempre ha ocurrido, ¿verdad? Esa especie de fascinación entre el boxeo y
no sé.
Era todo lo contrario de Dempsey. A él no le gustaba el mundo del boxeo, ni estar hablando con los escritores de boxeo, de deportes, tomando copas con ellos, que es lo que hacía Dempsey. Él era un intelectual, como tú dices muy bien, dio incluso algunas clases sobre Shakespeare en Yale, dio lecturas, o sea que eso ya es tremendo, ¿no? Luego se casó con una descendiente de los Guggenheim, imagínate, de los, claro, que tenía un dote de 50 millones de dólares en esa época. O sea, él era muy rico. Hay una anécdota muy bonita, cuando hablábamos antes de lo que ganaban, la segunda pelea, él firma por $1,000,000 del año 36.
¿Un millón de dólares?
$1,000,000. Pero realmente la pelea, como era el Ted Ricard, que era el zar de los empresarios, era 998,090 y tantos dólares. Y entonces él llegó y le hizo un cheque por lo que tendría que ser el millón, para que le diera $1,000,000. Toma, dame el millón que yo te doy lo que faltaba. Y efectivamente le dio el millón, le hizo una gran fotocopia y estaba en su casa como si fuera un retrato enmarcado. Aquel cheque del $1,000,000, ¿no? En esa pelea famosa, que es la de la famosa de la cuenta larga, ¿no? En el Soldier Field de Chicago, que estuve yo ahí imaginándome cómo sería aquello, decían que habían metido 150,000 personas, pero que para Hacienda dijeron solo 104,000. Claro, pero imagínate lo que era el Soldier Field. Bueno. Pero fíjate otra cosa, que ahí es verdad que el árbitro, antes de empezar la pelea, les dice, bueno, ya sabéis, la nueva última ley del boxeo, que es que si uno de los dos tira al otro, el que lo tire se tiene que ir al rincón neutral más cercano. ¿Lo habéis entendido? ¿Lo has entendido? Le dijo a Dempsey, sí. Y le dijo al otro, que era entonces el campeón, ¿y tú, campeón, lo has entendido? Sí. Está claro, lo repitió otra vez. Si uno de los dos cae, el otro se retira. Y bueno, y cayó tan ahí. Y entonces el árbitro le dijo, vete, como te he dicho, al rincón. Y el otro siguió allí, como si tuviera el cerebro, algo que hubiera pasado y no entendía. Y ya cuando se lo lleva para allá, ha pasado 4 segundos o 5, y entonces el que contaba dijo, 5, 5, dijo. Y el otro dijo, no, el árbitro dijo, no, 1, 1. Y dijo el otro, de acuerdo, 2, dijeron los dos a la vez, 3. Y entonces Turay se levantó, estaba bien, y él dice que se hubiera levantado igual, pero claro, en vez de ser los 10 segundos, fueron 15 segundos. Lo que pasa es que luego él ya se levantó, bailó muy bien, porque él era, su ídolo era Gentleman Jim, claro, el caballero Gentleman Jim, y le había copiado el baile y tal, y el otro ya estaba mal, y nada, y ganó los tres jueces, le dieron la victoria a él. Pero lo de la cuenta larga, nunca es el gran enigma, nunca se hubiera sabido. Pero es curioso porque Dempsey, ¿verdad, Jaime? Siempre está controversia, que si se había puesto algo en el puño para vencer a Jesse Willard. Claro, no, sí. Siempre, porque luego su manager de tantos años luego hizo una entrevista en The Ring diciendo que sí, que él lo sabía porque le había metido una masa de como de engrudo muy potente, que al quedarse fría era mega. Pero luego dijo Nat Fraser que no, que él había estado delante y habían estado también los de Willard en el momento de ponerse antes de los guantes y que estaba todo correcto. Pero siempre tenía problemas él, Dempsey. Sí, ahora, luego se portaron muy bien, los dos. Le ayudó con dinero y con influencias. Dempsey estuvo con él todo el tiempo para promocionar al hijo de su rival. Y siempre se entendieron muy bien. Y luego le visitaba con mucha frecuencia en el bar ese que yo tuve la gracia y la suerte de conocer, donde fui de parte de Fernando Vadillo, que era el de Dempsey, que estaba ahí en al lado de Times Square, en la calle 49 con Broadway, que era maravilloso porque se lo habían decorado y prácticamente una pared era la pelea que él tenía con Willard cuando lo tiraba, muy, muy ampliado, como unas fotografías extraordinarias, ¿no? Pero fíjate, esa pelea, las dos peleas, la primera en Filadelfia meten más de 130, en ese momento fue el récord de gente, 120,000, aunque el récord de verdad lo ha visto Jaime, porque se fue el de México.
Sí, sí, las 130, ¿no? 138,000 y pico. Lo que pasa que yo he visto fotos de esas veladas, de Dempsey Carpentier, Dempsey Taney, y ahí hay más.
Es que Dempsey lo que tiene y lo le va a pasar al final, más que como boxeador, es que es el que hace que el boxeo sea el deporte número uno, primero en Estados Unidos y luego en el mundo, durante esa época de los años 30, 40, 50, porque hasta entonces, bueno, estaba bien, Babe Ruth, el béisbol americano, el fútbol americano, pero llega Dempsey y las multitudes quieren verle, es el que levanta, que hace que el boxeo pase de que lo vean unos miles a que lo vean 100.000, una cosa tremenda.
Señores, ahora, si no queréis que tenga un conflicto doméstico, tenemos que dejarlo aquí.
La última, ahora, porque tiene la cosa buena de la radio, ¿no? O sea, hay imágenes de París en la pelea de Dempsey con Carpentier, o sea, los campos elíseos, todos abarrotados, escuchando la radio este combate.
Ni más ni menos. Qué gusto escucharos. Jaime, un abrazo fuerte. Feliz semana.
Fuerte
director, que vaya bien la semana. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, cuidado mucho.
Igualmente, nos vamos. Lo dejamos aquí por hoy. Mañana, ya saben, el tiempo de juego empezará a las 3 de la tarde con el Grupo Risa y seguirá hasta la 1 de la madrugada. Y el domingo, más de lo mismo, pero desde las 3 hasta la 1 y media, con el tertulión incluido. Así que ya saben, vengan cuando quieran. Un placer, gracias. Hasta mañana. Adiós.